Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Aquí estoy salivando, con las patatas fritas. Sí, señor. Como las de mi abuela, insuperables, también te digo.
Seguro.
Así que nada, vamos allá con los deportes porque estamos a las puertas de la segunda jornada de Liga. Ahora repasamos la última hora de los equipos de primera. Acaba de hacerse oficial la renovación de Karim Benzema en el Real Madrid hasta 2023, pero el protagonista negativo del día es Rafa Nadal, porque el tenista balear ha anunciado que no volverá a jugar lo que resta de temporada. También hay golf, tenis en Cincinnati y, por supuesto, la Vuelta a España. Como decimos, Rafa Nadal es hoy noticia y no precisamente para bien. El tenista español, que jugó su último partido el pasado 6 de agosto en Washington, ya con muchos problemas en el pie, acaba de anunciar que no volverá a jugar esta temporada.
Sinceramente, llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie y necesito tomarme un tiempo. Pero bueno, prometo que lo único que voy a hacer va a ser trabajar fuerte para intentar seguir disfrutando de este deporte durante un tiempo más.
Ángel García, cuéntanos detalles del adiós de Nadal a la temporada.
Pues se confirma la peor de las noticias, ya lo intuí anoche Joseba en el partidazo, cuando dijo que todo apuntaba que Rafa Nadal se perdía el US Open, y no solo va a ser el US Open, va a ser también toda la temporada 2021. Ha dicho Rafa Nadal que durante todo este año en ningún momento se ha preparado, ha podido entrenar y ha podido competir a su máximo nivel por la lesión que le lleva torturando desde 2005, esa lesión crónica en el pie, según la cual muchos doctores, Rafa Nadal se tenía que haber retirado hace 16 años y aquí sigue jugando al tenis, así que bueno, quiere prepararse para 2021. Cree que va a llegar en buen estado y que entonces iba a poder competir como nos gusta verle, que es peleando por lo máximo.
El segundo nombre del día es el de Karim Benzema. Miguel Ángel Díaz, era un secreto a voces, pero ya es oficial la renovación del francés por el Real Madrid.
Sí, es la sexta renovación de este año, ya estaba palabrada desde hace varios meses y hoy se ha rubricado. Amplía contrato Benzema con el Real Madrid desde 2022 hasta 2023, cuando tenga 35 años y después de 14 temporadas en el Real Madrid. De momento suma 19 títulos, ha jugado 560 partidos y lleva anotados el segundo capitán del Real Madrid 281 goles.
Seguimos hablando del Madrid porque en el apartado de salidas, Miguel, el Madrid hace caja con Martin Odegaard.
Era cuestión de horas, Martin Odegaard se marcha traspasado al Arsenal, el Real Madrid va a percibir en torno a 35 o 40 millones de euros en función de las variables. Recordemos que en 2016 se pagaron en torno a 3-4 millones por el noruego, así que una buena operación en lo económico, no tanto en lo deportivo.
Sigue el Madrid llenando sus arcas, quién sabe si para una última ofensiva por Mbappé, eso habrá que descubrirlo los 11 días que quedan aún de mercado. Lo que parece difícil es que el PSG deje salir al francés, un PSG... Por cierto, que juega esta noche David Jiménez, ¿lo hace con Kylian Mbappé?
Sí, lo hace con Kylian Mbappé porque está convocado, se mide al Brest esta noche a las 9, el francés es intocable para Pochettino a pesar de los rumores, ya confirmó el entrenador que el objetivo es que Kylian siga, que haga una buena temporada en París, eso sí, no está Neymar, no está Ramos y tampoco está Leo Messi, el debut del argentino va a tener que esperar hasta que se encuentre físicamente al 100%.
En España la jornada arranca esta noche con el Betis-Cádiz, será a las 9 de la noche, pero mañana juega el Barça, lo hace a las 10 en San Mamés contra el Athletic. Elena Condis, cuéntanos novedades deportivas del equipo azulgrana.
Koeman repite la misma convocatoria de 23, deja fuera un Titi a Pjanic, medida de presión para forzarlos a salir. El otro descarte es Coutinho, aunque su caso es diferente, Koeman le quiere, pero le falta ritmo porque lleva 8 meses parado. Continúan de baja los lesionados Ter Stegen, cerca de volver, hoy ha entrenado con el grupo, además de Ansu, Dembélé, Kun y Mingueza. Todo apunta a que el Barça repetirá alineación en San Mamés, serán Pedri y 10 más. Un Pedri exprimido con Eurocopa, juegos, por eso Koeman confirma que tendrá 2 semanas de vacaciones a partir de mañana, después de jugar el partido.
Hemos decidido que juega mañana, pero a partir de mañana que va a tener 2 semanas de vacaciones para no entrar en el mes noviembre-diciembre con muchos problemas físicos. Entonces he hablado con Luis Enrique y bueno, son decisiones de ellos, pero nosotros damos 2 semanas de vacaciones a Pedri porque necesita.
Koeman hablando de Pedri, pero el técnico holandés Joan Batjori ha dejado más titulares en rueda de prensa.
ha repasado la situación de diversos futbolistas. De Coutinho ha confirmado que cuenta con él porque le considera un gran jugador. También ha confirmado que quiere a Brad White porque tiene un perfil que le viene muy bien tener en la plantilla. Ha confirmado también que Umtiti y Pjanic tienen muy complicado tener minutos esta temporada. Y el documento más contundente es cuando se ha referido a la situación de Ilaix Moriba. No jugará a no ser que acepte una propuesta de renovación del club que el jugador rechaza.
Yo creo que su situación es para mí es horrible. Mi consejo a un jugador de 18 años es que el dinero no es lo más importante. Lo más importante es jugar partidos. Pero jugador, además con su gente, deciden diferente. Estoy decepcionado por eso, porque creo más en cosas de fútbol que en contratos.
El que sigue apuntalando su plantilla es el Atlético de Madrid, que Javi Gómez ya tiene portero suplente para Jan Oblak.
Benjamin Lecomte, el portero, llega procedente del Mónaco para suplir la baja de Gerbich, que se marchó horas antes al Lille, y estará un año a las órdenes de Simeone. El francés de 30 años llegó ayer, pasó reconocimiento médico, entrenó y mañana entrará en su primera lista de convocados para ser, como dices, suplente de Jan Oblak.
Uno de los que sonaba y con fuerza para reforzar al Atlético de Madrid era Rafa Mir, pero Víctor Fernández, el delantero murciano, se ha decantado por el Sevilla y ya está en la capital hispalense.
Y en breve el Sevilla hará oficial el fichaje de Rafa Mir. El delantero, como comentas, ya se ha despedido de su club y anoche llegó a Sevilla. Va a firmar hasta el año 2026 en una operación que va a rondar los 15 millones de euros. Es el quinto fichaje de Monchi, sin lugar a dudas, claro animador de este mercado. El centrocampista Delaini, del Borussia Dortmund, es el próximo objetivo del director deportivo del Sevilla.
Como decimos, segunda jornada de Liga este fin de semana. El líder, el Real Madrid, viaja a Valencia para enfrentarse al Levante con una baja importante de última hora, Miguel Ángel Díaz.
La de Luka Modric, esta mañana el croata no ha estado en el entrenamiento, tiene molestias en el aductor y se va a perder el choque del próximo domingo ante el Levante. Recordemos que Kroos, Mendy, Marcelo y Mariano siguen de baja. Tendrá que hacer probaturas Ancelotti en el centro del campo. Veremos a ver si lo cierra Isco o incluso Asensio, que podría jugar de interior. Recordemos que la buena noticia la protagoniza Carvajal, que mañana entrará en la lista.
Y el vigente campeón, el Atlético de Madrid, recibe el domingo al Elche. Javi Gómez, ¿cuál es la última hora del conjunto rojiblanco?
Bueno, muchas ganas porque va a ser el primer partido con su afición desde el Atlético de Madrid-Sevilla del 7 de marzo del año pasado, y también con dudas en el 11, porque Simeone podría volver a la defensa de 4, va a recuperar a Felipe, aunque no para ser titular, y la gran duda será si Luis Suárez puede partir como titular junto a Ángel Correa.
Por cierto, que vuelve el público al Metropolitano. Importante es la afición, pero también es importante el mensaje de Berti que nos trae Gema Santos.
Sobre todo, querido Dani, para ahorrarnos un montón de dinero en el seguro de coche, porque ahora con Berti puedes contratar tu seguro de coche por solo 180 euros al año. Y además, ya sabes que con Berti fraccionas los pagos como tú quieras, como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mañana a las 10 de la noche, partidazo en San Mamés, Athletic Barça. Ya conocemos la última hora del conjunto azulgrana. Buscamos las novedades en el Athletic. José Ángel Peña.
Pues Marcelino sigue pendiente de Óscar de Marcos, que acabó lesionado ante el Elche. El preparador asturiano ya sabe que no va a poder contar ni con Unai Simón, ni con Pecharromán, ni con Capa, ni con Yuri. A quien sí recupera es a Vivian y a Raúl García, que se perdió la visita al Elche por sanción. Respecto al Barcelona post-Messi, Marcelino reconoce que es un alivio no tenerle mañana enfrente.
La verdad es que te mentiría que si te dijera que prefería tenerlo. Es indudable, estamos hablando posiblemente ante el mejor jugador del mundo, que resultó ser un jugador determinante. Entonces, no tenerlo, no sé si calificarlo de alivio o de no alivio, pero no cabe duda que los argumentos ofensivos del Barça a nivel individual disminuyen.
Antes de este partido, a las 7:30, el Granada recibe al Valencia. Jorge de la Chica, última hora del Granada.
Moreno afronta el encuentro sin bajas y con una duda principal en la meta. ¿Podría debutar Maximiano o continuar bajo palos a Aarón? Para el entrenador del Granada, la clave del encuentro es igualar la intensidad con la que se espera juegue el equipo de Bordalás, para el que ha tenido palabras de elogio. Y atención, porque en el Granada preocupa el posible interés del Tottenham por Domingo Suarte, pero mañana formará parte del once.
Y Rafa Villarejo, cuéntanos las novedades del Valencia.
Se habla poco de Granada y mucho del mercado. Para mañana la duda es la portería. Cilesen o Mardasvili. Parece que Bordalás apostará por Cilesen. Del mercado, esta mañana ha estado en Valencia el agente de Marcos André. El club le ha dicho que no subirá la oferta y que si quiere venir debe forzar al Valladolid para que acepten los 8 millones. Bordalás sigue optimista.
Sí que es verdad que cada vez queda menos tiempo para el cierre del mercado y bueno, pues esa inquietud, esa preocupación. Yo soy una persona optimista y tengo plena confianza porque me consta que se está trabajando para formalizar las gestiones que se están haciendo y las incorporaciones que todos sabemos que se necesitan. Por lo tanto, en ese sentido, estoy tranquilo.
También a las 7:30, Español y Villarreal. Juan Arias, el Español recupera efectivos.
Vicente Moreno recupera a Darder, ausente en Pamplona por sanción, por lo que prácticamente repetirá el equipo que empató contra Osasuna 0. Morlanes, fichado esta semana, estará en la lista de convocados porque el Villarreal no le ha puesto la cláusula del miedo. Aleix Vidal, también recién llegado, no estará en la convocatoria al no tener ritmo de competición, ni tampoco el lateral Víctor Gómez, que se va cedido al Málaga. Se espera algo menos de 12.000 espectadores, que es el máximo permitido por las autoridades.
¿Y con qué novedades viaja el Villarreal, Juan Igual?
El Villarreal tiene las bajas de Pau, Parejo y Chukwueze y finalmente podrá contar con Juan Foyt, al que el comité le quitó la sanción. El submarino es el club de la liga que más dinero ha gastado en fichajes, más de 50 millones. Una circunstancia que a Unai Emery no le hace tener más presión.
Y eso nos genera presión, nos genera una exigencia que ya tiene el club de por sí, que la tenemos nosotros, la tengo yo, y además queremos, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué paso queremos dar? Y en esa dirección nos hemos movido y se ha movido el club.
El primer partido de mañana sábado es el que juegan a las 5 en Mendizorroza, Alavés y Mallorca. Roberto Arrillaga, noticias del Alavés.
Pues muy buenas noticias para Javier Calleja en este segundo partido de manera consecutiva en el campo de Mendizorroza, porque recupera a todos los jugadores. La salida ayer de Lucas Pérez ha dejado masa salarial suficiente para el Deportivo Alavés para fichar. Ya tiene un nuevo central que viene, Matt Miasga, viene en calidad de cedido.
¿Y con qué viaja el Mallorca, Jordi Jiménez?
Con el alta de Ferniño, pero con bajas importantes en defensa. El central Raíllos baja contra el Alavés, lo mismo que los laterales Jaume Costa y Joan Sastre. Hoy el entrenador Luis García Plaza se ha referido a la situación de Daniel Sturridge, que sigue un plan específico para ponerse a punto. Dice que a día de hoy no lo ve, que no sabe si en los próximos meses podría incorporarse al Mallorca. De momento, una incógnita.
La jornada 2 se abre hoy con un duelo andaluz, el Betis-Cádiz. Isaac Escalera, noticias de este partido.
Pellegrini presentará varios cambios respecto al partido de Mallorca. Miranda y Guido Rodríguez entrarán en el once por Alex Moreno y Paul. En el Cádiz, Cervera tiene las bajas de Jonander Garrido, José Mari, Arzamendía, Alejo y Nano Mesa. A las 9, con arbitraje de Pizarro Gómez, y en el césped e Iglesias Villanueva en el VAR.
Como ya hemos dicho, el domingo a las 10 de la noche el Levante recibe al Real Madrid. Paco López, José Manuel Segarra, parece que no se fía de los blancos.
Sí, ya ha dejado abierta una puerta al cambio de dibujo, aunque no ha querido reconocer quién va a suplir al lesionado Soldado. Lo normal es que Morales acompañe a Roger arriba y que Radoya o Bardi entren en la medular. Se le da bien el Madrid al Levante, aunque Paco López ha tildado a los de Ancelotti de equipazo.
No, ni mucho menos. O sea, decir que el Real Madrid es menos fuerte, lo que sí que te puedo decir que es otro Real Madrid, pero menos fuerte yo no le llamaría. Lo que sí que hay cambios. Y determinados cambios que para algunas cosas igual pueden no ser muy buenas, pero para otras yo creo que sí, y el Real Madrid tiene un equipazo.
Y hoy también arranca, David Jiménez, la segunda jornada en segunda división.
Sí, hoy juega a las 8 el Valladolid ante el Zaragoza y a las 10 de la noche el líder de la categoría, el Almería, semide al Oviedo. Lo vas a poder seguir, por supuesto, aquí en Tiempo de Juego. Destaca el sábado el derbi madrileño entre el Alcorcón y el Fuenlabrada.
Y antes de la vuelta, Gema Santos de nuevo con una ofertaza de Movistar.
Pues sí, con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol que tenemos ahora mismo en Movistar, porque ellos ya sabes, Dani, que te lo dan todo, todo el fútbol para que disfrutes de la Liga, la Champions y la programación más exclusiva. Eso siempre con Movistar y también con ellos la mejor fibra, 5G y datos infinitos. Y ahora todo eso a mitad de precio durante 3 meses. Y por si fuera poco, una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 Fe por 0 euros al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
En MediaMark estamos listos para que cuando vuelvas de vacaciones lo tengas todo. Empieza de nuevo con lo mejor en tecnología y llévate un televisor OLED LG de 55 pulgadas por 1.169 euros en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark.
Séptima etapa de la Vuelta a España, varios puertos de montaña y un final bonito en el balcón de Alicante. Eri Frade, sitúanos la carrera.
Restan 81 kilómetros y 900 metros para meta. 2:48 es la ventaja de un grupo de 29 ciclistas que se conformó hace 17 kilómetros después de muchas fusiones y fracturas. El pelotón, insisto, viene a 2:49. En ese grupo cabecero tenemos a 6 españoles: Aramburo, Izaguirre de Astana, Barceló y Herrada de Cofidis, Lastra del Caja Rural y Verona del Movistar, junto con su compañero portugués Oliveira. El mejor en la general de todos los que van en ese grupo delantero es el esloveno Jan Polank del Emiratos, que está a 1:42 de la roja de Primo Roglic. Por delante, Tudons, El Collao, el puerto de Tibi y la ascensión final al balcón de Alicante.
Nuestro hombre boya es Quique Iglesias. Quique, ¿de qué se habla hoy en el pelotón?
Muchas gracias, hombre. Ambientazo en Gandía, hoy sol, playa y muchísima gente, casi casi en ambiente pre-COVID. Pero bueno, hemos salido desde ahí y hemos hablado con el protagonista de la jornada de ayer por su mala suerte. Julen Amezqueta, corredor del Caja Rural, se cayó 2 veces y cambió de bicicleta 3 ocasiones en solo 20 minutos. Nos lo contaba así.
Sí, un poco nada, sufrí, fue un día de percance, rompí al principio el desviador y luego sufrí 2 caídas, que es lo que por el asfalto, que ahí está, en esta zona está muy pulido y nada, entre la rotonda, así como se iba todo el latigado, me tocó ir bastante rato de la etapa entre coches.
En tenis ya hemos contado que Rafa Nadal dice adiós a la temporada por problemas en el pie, pero hay buenas noticias para el resto de los españoles en el Masters 1000 de Cincinnati, Pedro Hierro.
Así es, Carreño gana Urca y hoy se enfrentará en cuarto de final a Medvedev, a quien ya venció en los Juegos Olímpicos. Muguruza perdió contra Kresikova despidiéndose así del torneo y Paula Badosa ganó a Rybakina para enfrentarse a Pliskova en cuartos de final.
En golf, buen arranque, Marina Ruiz de John Ram en Nueva Jersey.
El vasco terminó en la primera ronda del torneo de Nueva Jersey con el liderato entre sus manos. Ram entregó una tarjeta de 63 golpes al firmar 8 birdies. No en solitario, el español comparte el liderato con Justin Thomas. Otro español, Sergio García, terminó con 75 golpes.
Hablamos de motos porque Borja González Maverick Viñales no volverá a subirse a la Yamaha.
Hoy ya última fase y definitiva de la relación entre Maverick Viñales y Yamaha. Recordemos que el piloto no compitió en el último Gran Premio, que ya había cancelado el último año de contrato que le unía a la marca japonesa para 2022. Esta misma semana, además, Aprilia comunicó que va a ser su piloto para el próximo año y hoy Yamaha y el piloto han decidido romper definitivamente su relación. Maverick ya no va a volver a subirse a la Yamaha.
Y un apunte más de baloncesto porque hoy se hace oficial el calendario completo de la NBA. Buenas tardes, Rubén Parra.
Buenas tardes, Dani. A partir de las 9 de la noche, todos los equipos conocerán su orden de juego para esta temporada. Recordemos que el curso arrancará a la 1:30 de la madrugada del miércoles 20 de octubre, con el Milwaukee Bucks Brooklyn Nets. Antes del comienzo del partido, los de Antetokounmpo recibirán sus anillos como vencedores de las últimas finales y se atará la segunda bandera de campeón al techo del pabellón de Milwaukee.
Y un apunte más de baloncesto porque la selección española femenina se va a enfrentar a Rumanía, Hungría e Islandia en la fase de clasificación para el Eurobásquet de 2023. Hasta aquí, Pilar, el deporte nacional e internacional.
Gracias, Dani. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Enseguida estamos en el 106.3, pero antes, dos sonidos del partidazo y la encuesta del día. El primer sonido es la tertulia que mantuvieron anoche sobre el nombre que está en boca de todos, el de Kylian Mbappé. Mbappé, Kylian Mbappé sí, Kylian Mbappé no, el Real Madrid pendiente. De esto hablaban y esto contaban nuestros tertulianos anoche en el partidazo.
Con estos tíos todo es posible. Estos juegan aparte. Entonces no necesitan el dinero porque tocan la tecla y sale ahí como churros y tiene un año por delante para convencer al chico. Y eso es que está cantado y explicado.
El ejemplo que tenemos de todos los jugadores que en todos los clubes han puesto en, digamos, no han querido renovar y han dejado claro un año antes, oye, véndeme, que no quiero renovar. Y los clubes han dicho, pues si no quieres renovar vas a agotar tu contrato. Nunca ha sido positivo para nadie.
Aquí depende de lo que le salga del pulgar, no al Khelaifi, sino a también Bin Hammad Al-Thani, que es el emir de Qatar. Y si él decide poner el pulgar para arriba, pues se podría hacer la operación, y si no, no. Pero yo creo que en cualquier caso, Mbappé sale ganando.
Cualquier otro club consideraría extraordinario haberse reforzado con jugadores libres del calibre de Donnarumma o de Ramos o de Messi, y encima ingresar 150 millones por un futbolista que le queda un año de contrato. Pero ellos, efectivamente, este problema que tiene todo el mundo, no lo tienen.
Dani, la mano la tienen ellos, hombre, la mano la tienen ellos.
No, no, lo normal, o sea, la pinta que tiene es que se va a quedar un año. Yo la única duda que tengo es, ¿qué pasa si en ese año gana la Champions?
Vamos a ver, aquí hay una cosa clara, que el chico a partir del 1 de enero ya puede establecer un nuevo vínculo de contrato. Es decir, el Real Madrid no debería de dejarle la posibilidad a Mbappé de que se engatuse con ese proyecto maravilloso que a priori sin el balón en juego pues puede ser la bomba.
Pedro Hierro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué preguntamos, por quién preguntamos en la encuesta de hoy de @deportescope?
Pues hoy hemos decidido preguntar si el Madrid debería de fichar a Haaland si finalmente el PSG no deja salir a Mbappé. El resultado es contundente, 70% dice que sí, que debería ficharlo, y tan solo el 30% dice que no.
7 de cada 10, como diría Corrochano, 7 de cada 10 dentistas, ya saben. Anoche, para ponerle un poco de luz a este tema de Mbappé, llamamos a François David, que es periodista de Le Parisien, y así ven en Francia la posible salida o no del crack francés.
Tenemos a François David, compañero de Le Parisien. Hola, François, ¿qué tal? Buenas noches.
Josepa, ¿qué tal?
En Francia no se contempla la posibilidad de que Mbappé salga del PSG, ¿verdad?
Parece que sí, que Kylian Mbappé se va a quedar un mes en París. El culebrón todavía no se ha acabado porque quedan muchísimos casos, sobre todo porque el club a frente de Real Madrid, que tiene dinero en caja, pero todo parece ahora mismo que Kylian Mbappé se va a quedar. Parece que se lo pasa muy bien en los entrenamientos con Messi, con Neymar, con todos sus compañeros.
Oye, ¿tenéis contrastado que Kylian ya le dijo al Khelaifi, yo me quiero ir al Madrid, me queda un año de contrato y prefiero irme ahora?
Nasser Khelaifi, presidente, sabe que tarde o temprano se irá Mbappé al Madrid. No sé si es este año, parece que no, o el próximo año, pero tampoco Nasser Khelaifi quiere descartar una posible renovación de Kylian Mbappé antes de enero, en el próximo año. Hace poco Mbappé quería 2 años de renovación y el presidente quería 4. Ahora la situación ha cambiado porque, bueno, el tiempo evoluciona y ahora no quiere renovar. Eso segurísimo, ahora mismo no quiere renovar. El Paris Saint-Germain, todo puede evolucionar en semanas o meses. Claro. Lo que pasa es que nos consta que el Madrid todavía no ha hecho una oferta formal. Sí que ha hablado, por supuesto, con el clan Mbappé, pero no hay negociación, nada, entre el París y el Madrid.
Nos está escuchando un pedazo de delantero, uno de los capitanes del... Bueno, parece difícil que Kylian Mbappé pueda venir al Real Madrid este verano. Lo que está claro es que se va a seguir especulando con su nombre, tanto si viene como si no, hasta que haya algo oficial por alguna de las partes. Así que tendremos Mbappé para rato en estos 11 días que quedan por delante de mercado, pero ahora es tiempo de irse al 106.3 para seguir hablando de deporte.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Para todos los futboleros, tengo una buena noticia para todos ustedes, porque si han echado de menos el fútbol en esta semana, no se preocupen, porque este fin de semana tenemos la segunda jornada de Liga y antes de empezar con las noticias, les voy a decir cuál es el menú del fin de semana para los equipos madrileños. En primera división, el domingo a las 5, Real Sociedad Rayo. A las 7 y media, Atlético de Madrid Levante. Y a las 10 de la noche, Levante Real Madrid. Atlético de Madrid Elche, perdón. He dicho Atlético Madrid Levante, no, es Atlético Madrid Elche y Levante Real Madrid. Me está mirando aquí Javi Gómez con cara como diciendo. Vaya fallo, meter la gamba, no efectivamente. Ahí, bueno, favor, hemos corregido a tiempo. El lunes a las 8, el Getafe recibe al Sevilla. Y en segunda, mañana sábado hay derbi del sur de Madrid a las 10 entre Alcorcón y Fuenlabrada. Y el domingo a las 10, Leganés-Burgos. Está Miguel Ángel Díaz por ahí. Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Presentador Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos.
Estás mejor que Modric, ¿no?
Sí, porque no estoy lesionado. Pero bueno, a ver si se acaba ya el mercadito de fichajes, que van quedando pocos días.
Efectivamente. Vamos a empezar por lo último, Miguel, porque hace más o menos una hora el Real Madrid anunciaba, que era ya un poco un secreto a voces, hacía oficial la renovación de Karim Benzema.
Sí, es la sexta del año, como te decían los titulares. Esto ya estaba cerrado desde hace varios meses, como venía contando Melchor Ruiz, terminaba en 2022, se amplía a 2023 con mejora de contrato, evidentemente, y bueno, si cumple estas dos temporadas, pues terminará después de 14 años en el Madrid, que se dice pronto, con 35 años y de momento sus números son espectaculares, 19 títulos, 560 partidos, el extranjero en la historia del club con más partidos y 281 goles. Yo creo que solo queda por anunciárselo de Casemiro, que también está cerrado pero no ha habido presentación oficial. Termina de momento el mediocentro brasileño en 2023 y a ver qué pasa también con Fede Valverde, al que se le va a subir la ficha, tiene contrato hasta 2025, pero igual también se hace algún tipo de acto para anunciarlo.
Y bueno, a falta de llegadas, ya viene contando Miguel que la apuesta obviamente es Kylian Mbappé, que si no viene Mbappé seguramente no venga casi nadie. Lo que está haciendo el Real Madrid es, bueno, llenar sus arcas, y el último en salir, que como hemos dicho de Benzema, esto también era un poco un secreto a voces, era cuestión de horas, como decíamos anoche, es la salida de Martin Odegaard, que ha puesto rumbo a Londres, al Arsenal.
Sí, bueno, al final es una buena operación económica, se le compró por una cifra entre 3 y 4 millones de euros, se va a vender por lo menos por 35, dependiendo de los variables, creo que se podría alcanzar hasta los 40, pues no está nada mal. 5 años ha estado bajo la tutela del Real Madrid con 4 cesiones, el Heerenveen, el Vitesse, la Real Sociedad y el Arsenal. Allí gustó el año pasado, aquí otra vez ha tirado la toalla, se rindió, le ha faltado algo de ambición, de adaptarse a otras posiciones. Es evidente que Zidane no era el único culpable, porque con Ancelotti ha sucedido lo mismo. Y al final, como digo, pues el Real Madrid que sigue haciendo cajas, sigue recaudando dinero por aquellos futbolistas que quieren marcharse, que no están cómodos en la entidad, en lo que para el futuro, pues si no puede ser este año, que tiene mala pinta, pues al que viene ya a cometer una reforma de la plantilla y sobre todo intentar fichar a Kylian Mbappé.
Déjame saludar, Miguel, a Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Que da la sensación de que Odegaard no ha terminado de aprovechar, no sé si no ha terminado o no ha querido aprovechar la oportunidad o las oportunidades que se le han dado en el Real Madrid.
Bueno, a mí me gustaría escucharle, la verdad. Quiero escuchar a ver cómo lo explica Odegaard, porque desde fuera es muy extraño todo lo que ha pasado con Odegaard. A mí en la Real era un jugador que me encantaba, que creía que había alcanzado esa madurez para por lo menos pelear un sitio por el Madrid. Entonces, sí, desde fuera da la sensación de que se ha rendido, de que no ha querido pelear. Pero no sé qué podrá explicar él, porque es muy raro viéndolo desde fuera. Yo creo que iba a tener oportunidades el año pasado y este, y no sé si es que él ha percibido que no iba a tener tantas como podíamos creer los demás, o que realmente quiere ser titular y eso de entrada en el Madrid es imposible. Pero es un caso muy extraño y creo que perjudicial en lo deportivo. Estoy de acuerdo con Miguel que bueno en lo económico, pero al Madrid necesita dar oportunidades a algún joven, porque tarde o temprano los Kroos, Modric, bueno, este fin de semana, por ejemplo, ya no están, se van a ir acabando y necesita encontrar centrocampistas que le valgan.
Miguel, hablamos de renovaciones, de salidas. pero no hay tu tía, ¿no? Aquí no llega nadie, no hay nadie que termine de ilusionar, ¿no?, a la afición blanca.
Yo creo que esto es o Mbappé o nada, ¿no? Bueno, se habla de Haaland, que también está en el horizonte. No está muy claro cuál sería su cláusula, si a partir del 1 de septiembre, como dicen nuestros compañeros de marca, son 75 kilos, creo que el mercado se cierra el día 2, pero yo creo que es un todo o nada para Mbappé. El año que viene creo que sí puede ser importante, ¿no? Por lo que venimos comentando, el Real Madrid está siguiendo, pues aparte de Mbappé, por ejemplo, a Goretzka, que termina el contrato al año que viene, a Pogba, incluso hablaban nuestros compañeros de AS de Rüdiger, y en principio deben salir 4 futbolistas con una ficha elevada, porque afrontan su última temporada. Es el caso de Marcelo, es el caso de Isco, jugadores que llevan mucho tiempo en el Real Madrid, el caso de Luka Modric, y me dejo uno que ahora no me acuerdo, te lo diré en breve, pero vamos, el hecho es que el Real Madrid al final, el año que viene, se va a desprender de sueldos importantes y que puede acometer una importante reforma de la plantilla el próximo verano.
Guille, ¿cómo lo ves lo de Mbappé? Que no te he escuchado esta semana, seguro que has opinado porque se está especulando muchísimo con este nombre, pero no sé si lo ves imposible este verano, si ya hay que esperar un año, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo siempre lo he visto muy difícil, la verdad, pero es cierto que las señales que llegan desde París son positivas para el Madrid, que parece en el plan trazado, que el jugador se declare en rebeldía, por lo menos no quiera renovar, y luego que pida salir. Quiero decir, el PSG de propia iniciativa no hubiera nunca accedido, pero si Mbappé es verdad que no renueva y que se lo pide, pues habrá una mínima posibilidad también, porque allí parece que se especula con que ficharían en ese caso a Cristiano Ronaldo, que sería también un gran cartel de cara al Mundial de Qatar para el PSG. Lo sigo viendo complicado, sinceramente, al menos esta temporada, pero alguna posibilidad creo que hay. Lo que no estoy muy de acuerdo con el Madrid es que sea Mbappé o nadie, que tiene que haber un término medio. Y si el Madrid ha detectado que le falta un delantero, que para mí es muy evidente, creo que debería de haber un plan B, porque efectivamente el Madrid estaría mejor surtido en ataque con un delantero más.
Bale era el cuarto, ¿eh? Se marcharán Marcelo, Isco, Bale y Modric el año que viene. Son 4 fichas importantes.
Bueno, Miguel, y el domingo, viaje a Valencia, el Levante, 10 de la noche, con una mala noticia, ¿no? Que ya lo hemos dicho al principio, a las 3:30, que es la baja de Modric.
Sí, Modric con esas molestias en el aductor, bueno, tendrá que inventarse un centro del campo Ancelotti, porque sigue de baja Kroos con esa pubalgia, solo va a recuperar a Carvajal, que a ver si es titular o repite Lucas Vázquez. Yo creo que incluso puede ser la única variación en el 11 junto con el croata. Recordemos que van a seguir fuera de combate también Marcelo y Mariano. Así que, bueno, pues yo creo que Casemiro y Valverde tendrán puesto seguro en el centro del campo, y luego veremos a ver si es titular Isco, que venía más rodado que Valverde, aunque el otro día apostó por el uruguayo en el partido de Mendizorroza, o incluso ya lo hizo en el último cambio, fue triple, apenas estuvo 5 minutos en el campo, pero otra opción es que Marco Asensio, a lo Di María, pues juega ahí en el centro del campo, en la posición de interior, por detrás de ese tridente, Hazard, Bale y Benzema, que yo creo que va a volver a repetir el próximo domingo.
¿Qué te pareció, Guille, el Real Madrid hace una semana en Vitoria?
Me gustó mucho. La verdad es que creo que jugó un gran partido, sobre todo en la segunda parte. Les vi bien físicamente. Creo que la primera gran noticia de Ancelotti y de Pintus, en este caso, es que tengan al equipo a punto físicamente para hacer una primera jornada de liga en agosto. Me pareció que estaba muy bien. Y bueno, es verdad que se encontró con un rival inferior. Creo que este domingo la exigencia sube, porque el Levante, tuve la oportunidad de comentarlo en la tele la semana pasada, y es un equipo valiente, con muy buenos jugadores en el medio, y encima el Madrid llega más diezmado que la semana pasada sin Modric. Así que creo que la exigencia sube, pero bueno, lo que hemos comentado de los jóvenes que no acaban de encontrar sitio, de que no llegan refuerzos, al final el Madrid tiene aún así una serie de jugadores de mucho nivel, que parece que están bien físicamente, como digo, y por lo tanto, aunque la exigencia suba, creo que deberían volver a ganar este domingo. Pero para afrontar toda la temporada, a mí se me queda un pelín corto el equipo, la verdad.
Miguel, mañana habla Ancelotti, ¿verdad?
Sí, mañana último entrenamiento, rueda de prensa de Ancelotti, y el domingo el equipo viajará a Valencia para jugar ese segundo partido.
Muy bien, que tengas un buen fin de semana, Miguel, ¿eh?
Igualmente, un abrazo
grande. Un abrazo fuerte. Hablamos del Atlético de Madrid con Javi Gómez. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Daniel Asenjo, un placer, un verdadero placer saludarte.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien.
Me alegro mucho. ¿Cómo está el Atlético de Madrid?
Pues seguro que algo peor que yo, por el tema de las bajas sobre todo, y de que muchos jugadores todavía no están al 100% físicamente. Por ejemplo, hoy es una buena noticia porque parece que Felipe, que estaba renqueante, va a entrar en la convocatoria, pero se van a quedar fuera Joao, Herrera y Arias, por diversos problemas. Es cierto que todavía no hay convocatoria porque mañana, y es raro, el entrenamiento a la prensa y la rueda de prensa va a ser por la tarde, así que ahí podremos ver todo, aunque sea en el Wanda, y me sale más o menos una posible alineación con la que ha probado hoy, pero ya te digo que mañana el entrenamiento es en el Wanda, ayer también lo fue, entonces el Cholo está un poquito escondiendo sus cartas. Hoy me sale a mí un Oblak, Llorente, Xavi, Jiménez, Saúl, es decir, defensa de cuatro, con De Paul, que entraría en su primera titularidad, con Dobia, Coque y Lemar en el medio, y Correa y Carrasco arriba. Muy bien, pero ya te digo, falta Lodi, falta Suárez, falta Trippier, faltan jugadores que van a ir entrando.
Llorente otra vez en el lateral derecho.
Pues en pretemporada hemos visto que ha hecho muchos cambios. Si un día probaba Llorente, otro día probaba Carrasco, parece que Llorente, por ese papel que jugó también con la selección y con el Atleti, se asienta un poco más en el puesto, que Carrasco no se acaba de hacer, así que parece que va a ser así.
Guille, te pregunto un poco lo mismo que con el Madrid. ¿Cómo viste al vigente campeón, al Atleti, en Vigo hace una semana?
Pues le vi bien. La verdad es que los cuatro candidatos, los cuatro equipos de Champions, estuvieron a buen nivel. Creo que el Atleti tenía el partido más complicado de todos, porque ganar en Vigo no es fácil. Pero bueno, volvió a salir, a surgir Correa, como igual que el final de la temporada pasada. Para mí, yo dije antes de que empezara la Liga que, sinceramente, este año el Atleti me parece favorito, primer favorito. Ya sé que esto luego a Antonio Ruiz y a los atléticos...
Que no te escuche, Guilla, que no te escuche.
Por eso, yo sé que no les gusta, pero bueno, siempre cuando se comienza una competición se establece, cada uno establece el rango de favoritos. Y yo lo que decía es que desde que tengo uso de razón, no recordaba una Liga en la que el Atleti partiera por delante de Madrid y Barça. Y creo, sinceramente, que este año sale un puntito por delante, porque mantiene el bloque de la temporada pasada, porque lleva con el entrenador mucho tiempo, y porque creo que Madrid y Barça, si no fichan nada, por supuesto, se han debilitado. Así que, teniendo un partido difícil en Vigo como tuvo, lo sacó adelante con alguna cosa a mejorar. Yo sigo pensando que le hace falta un delantero más, porque el otro día salió Correa, marcó dos goles, y Carrasco jugó arriba, pero creo que el único defecto que tiene la plantilla es un delantero más, y yo creo que un central más, ¿eh? Porque si va a jugar con tres centrales siempre, tiene cuatro en la plantilla, no le vendría mal un quinto central de cierto nivel para poder rotar.
Sí, está la duda de Nguyen, que, bueno, Guille, tú lo conocerás mejor, yo solo le he visto con la selección olímpica, porque el año pasado estuvo cedido, entonces está la duda si se va a quedar o se va a ir, si no llega nadie se quedará. Y luego lo del delantero, a mí me decían esta mañana que tiene que llegar. Vamos a ver si llega un delantero importante como para competir el puesto a Suárez, que no creo, o llega por el momento un parche y ya es en diciembre cuando se va a por el 9 esperado.
Te quería preguntar, Guille, tú, perdona, que sigues la Liga Italiana por Vlahovic, por si el Atleti debería desembolsar las cantidades que se están hablando por el delantero de la Fiorentina.
Hombre, si lo tiene, ojalá, porque es muy bueno. Fíjate que se está hablando también del Manchester City, o sea, que es un delantero muy cotizado. Pero, claro, el problema es que no llega para ser suplente. No puedes gastarte 60, 70 millones en un delantero para que sea suplente. Yo ahora mismo, viéndolo junto a Luis Suárez, me cuesta imaginarlo. Por eso la opción de Rafa Mir, que es lo que iba a comentar, me parecía muy buena. Al final se va al Sevilla, pero es que para los equipos grandes es muy difícil encontrar un perfil que acepte ser suplente y que te valga por nivel. Es el eterno problema que han tenido Madrid y Barça, por ejemplo, y al Atleti le va a pasar eso, porque Luis Suárez está claro que va a ser titular, tiene que encontrar un delantero que acepte el rol de suplente, pero que además te rinda muy bien cuando esté. A mí Rafa Mir en ese papel me cuadra exactamente.
Guille,
para el Atleti que no haya podido conseguir.
Guille, muchas gracias por aportar tu sabiduría a este ratito de fútbol. Un abrazo.
Un abrazo.
Javi, por cierto, la buena noticia, sobre todo es para los aficionados rojiblancos, que este domingo vuelven al Metropolitano, ¿después de cuánto tiempo?
Desde el 7 de marzo de 2020, que fue un Atlético de Madrid, de Sevilla, yo estuve en el campo 2-2, metieron, recuerdo, uno de Morata de penalti y otro de Ocampos. Desde ese día no vuelven al estadio, y para este fin de semana, socios abonados que hayan solicitado entrada van a ir, lógicamente, han sido 21.345 y casi 6.000 que van a salir a la venta hasta cubrir 27.000 plazas, que es ese 40% que estipulaba la Comunidad de Madrid.
Daniel Barjola es secretario de la Unión de Peñas y yo creo que mañana tiene entrada. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Nervioso por volver al Metropolitano?
Con ganas, desde luego con muchas ganas. No de la forma que esperábamos volver, pero con muchas ganas. Era un partido que, volviendo de ser campeones, sería una auténtica fiesta con la familia, los niños, todos los amigos que nos volviéramos a encontrar. Lamentablemente no va a poder ser así, pero bueno, con muchas ganas de volver.
¿Vais a hacer algo especial en la previa, lo que os dejen, o tenéis algo organizado?
Bueno, tenemos organizada una comida con la peña. Yo pertenezco a la peña Los Últimos del Calderón y vamos a organizar una comida con algunos de los peñistas, los que están aquí, los que pueden ir al partido y demás, siempre con todas las medidas de seguridad, con las mascarillas, con todo lo que indican. Entonces, dentro de eso, luego ya tema de los aforos, pues bueno, es más discutible, porque estamos viendo todos los días en otros campos de Europa los campos completamente llenos y a nosotros aquí nos han puesto un porcentaje. Entonces, un porcentaje, un 40, porque un 40 y en el cine es un 75 y es cubierto. Pues nunca, no queda claro. En espectáculos a cubierto en algunos son 75, en otros son un 40. El porcentaje parece un poco aleatorio.
Porque luego, y Daniel, dentro del estadio, ¿ya sabéis cómo vais a sentar? Si vais a tener una persona al lado, si los grupos familiares, los núcleos familiares vais a poder sentaros juntos. ¿Os han dicho algo?
En ese sentido, el club ha pasado las instrucciones muy claras. Desde el primer momento indicó cómo era el protocolo de entradas, el protocolo de sentarse y demás. Ayer, por ejemplo, recibimos por email nuestra localidad. La localidad va separada por un asiento, es decir, entre persona y persona va a haber un asiento vacío y nada, se va a poder sentar nadie junto, independientemente de que sean familias, sean núcleo familiar, nada. Todo el mundo tiene que ir separado.
Daniel, muchas gracias y que lo disfrutéis muchísimo mañana, o sea, el domingo, la vuelta al Metropolitano. Un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos.
Muchas gracias. Nos hubiera gustado eso, el poder disfrutar de más gente, pero lamentablemente parece ser que eso, que hasta que no hablan el Centro Comercial de la Castellana el día 12 de septiembre no volveremos ninguno. Pero bueno, aguantaremos.
Un abrazo, Daniel.
Un abrazo, hasta luego.
Javi, muchas gracias. ¿Te queda algo por decir?
Que no vuelva a Corrochano, que estás bien ahí. Te veo bien en ese sitio. Un abrazo para Corro también.
Gracias, Javi.
Un abrazo.
Nos vamos a Getafe.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
La atención mundial está puesta en Afganistán. Los talibanes han entrado en Kabul, la capital del país. Y es que
no puedo pasearme, mi vida está totalmente en peligro.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
El general Álvarez Espejo fue coronel jefe de Estado Mayor.
¿Por qué el ejército ha permitido la entrada a los talibanes o no le ha hecho frente?
El ejército se ha visto un ídolo con pies de barro.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Es el sálvese quien pueda, ¿no? Es lo que nos transmiten todas estas imágenes que nos llegan desde Afganistán.
Mataron a mi novia hace un año. Mataron a mis amigos y nunca voy a cambiar la bandera de mi país.
Mi familia, amigos, están pidiendo ayuda constante.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Prepárense para lo peor. Además de la suerte que corran los pobres afganos, que Afganistán se transforme en una suerte de nido de terroristas yihadistas.
En la radio, todo pasa en COPE. Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre. Este verano, tómate el tiempo de disfrutar, reencontrarte, desconectar y, ¿por qué no?, renovar tu casa con todas las posibilidades que te ofrece Leroy Merlin. Equipa tu jardín, actualiza el baño, pinta, decora y disfruta mejorando tu casa al mejor precio hasta el 30 de agosto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Nos está escuchando un pedazo de delantero, uno de los capitanes del Getafe, Jaime Mata, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, me han chivado que acabas de ser padre por segunda vez, así que enhorabuena. Y nada, que ¿cómo lo estás llevando?
Sí, muchísimas gracias. La verdad es que sí, muy felices, muy contentos de poder ampliar la familia, uno más, y una más en este caso, y muy felices, la verdad. Así que ahora, a cuidarla mucho y a crecer con mucha salud.
Bueno, Jaime, acabáis de empezar una nueva temporada hace, nada, una semana, la primera jornada allí en Mestalla contra el Valencia. Nuevo entrenador, nuevas dinámicas. ¿Cómo está siendo estos primeros meses con Michel en el banquillo?
Sí, bien, la verdad es que estamos contentos. La verdad es que estamos todos muy motivados. Al final, nueva temporada, nuevo curso, con muchas ganas, con muchísima ilusión y sobre todo, pues, pues con esas ganas de sumar puntos ya cuanto antes. Ahora este próxima jornada Sevilla en casa, estamos con, pues como te digo, con muchísimas ganas y muy motivados para intentar conseguir empezar a brillar nuestro casillero.
Mata, desde fuera, entre Bordalás y Michel, un poco parecen el día y la noche. No sé si desde dentro os pide Michel algo totalmente distinto a lo que os pedía Bordalás, o más o menos es parecido.
No, son sistemas diferentes totalmente, pero al final creo que también en eso hay que ser inteligente, y creo que lo bueno que teníamos con Bordalás también tenemos que ser conscientes de que no hay que perderlo. Al final lo que ha ido bien tampoco hay que modificar, tendrá que darnos, como nos está dando, sus pinceladas y sus teclas, pero creo que hay cosas que hacíamos con Bordalás que obviamente no queremos perder, porque creo que somos buenas para el equipo.
Ya que hemos sacado el nombre de Bordalás, el otro día os enfrentasteis a él en Mestalla, no sé si pudiste hablar con él o te dijo algo.
Uy, bueno, nos dio para saludarnos y poco más. Al final ya cada uno está en su proyecto y al final es complicado porque tú llegas con las ganas de ganar, al final cuando pierdes pues tienes pocas ganas de charlar y bueno, pero bueno, sí, un saludo cordial, un abrazo y a seguir ya cada uno nuestro camino.
Después de lo que sufristeis en la temporada pasada, con los cambios que ha habido este año en el equipo, Mata, sinceramente, ¿para qué está el equipo? ¿Para qué está el Getafe esta temporada?
Bueno, creo que es un proyecto nuevo, por lo que tenemos que ser conscientes de que yo creo que cada año es totalmente diferente y con la igualdad que hay en esta categoría, de que se consciente de que hay que conseguir la permanencia y ojalá se consiga pronto y sin sufrimiento para poder luego aspirar a cotas más altas. Pero creo que lo principal siempre debe ser pensar en la permanencia y conseguir esos puntos lo antes posible.
¿Y tú personalmente cómo estás? ¿Se te ha ido un compañero también que era competencia, Ángel, que lleva muchos años contigo? Se fue Molina hace unas temporadas, sigues teniendo competencia arriba, pero ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, Mata? ¿Cómo afrontas esta nueva temporada en el Getafe?
Sí, es verdad que se han ido amigos, porque es verdad que aparte de compañeros hemos tenido mucha relación fuera del campo y se han ido amigos, pero bueno, llegan otros compañeros con ganas de también de hacerlo bien, de sumar y sobre todo pues ahora yo con ya mi cuarta temporada, pues la gente que llega, pues inculcarle sobre todo rápidamente eso, que al final aquí la idea es remar todos en la misma dirección, con el mismo objetivo, hay que ser una piña, un equipo, porque si no es muy difícil conseguir los objetivos. Y luego ya, pues ojalá que personalmente a todos nos vaya muy bien, pero sobre todo que ese trabajo y ese esfuerzo y esos goles pues les sirvan sobre todo al equipo para sumar.
Mata, quedan 11 días de mercado, el delantero es probablemente la pieza más cotizada en este mercado de fichajes. No nos vas a dar ningún susto, ¿no? No esperamos nada de ti, ¿no?
Claro. Yo no tengo ninguna intención, no sé que el club me diga algo, yo no tengo ninguna intención de dar ningún susto ni ninguna sorpresa. Estoy aquí tremendamente feliz y muy, como te digo, muy concentrado y muy motivado en conseguir los resultados para que el Getafe siga una temporada más en Primera División.
Gema Santos, cierra con lo que quieras.
Bueno, yo no le quiero meter presión a Jaime Mata, por cierto, compartir una vez más con todos los oyentes de la COPE que Mata es más que un peso pesado en el vestuario del conjunto azulón. Este año vuelve a ser segundo capitán, pero que sepa todo el mundo que es un hombre de club, que cuando dice lo de remar en la misma dirección es uno de los primeros que hacen piña y recuerda a todo el mundo que esto es una familia. Y yo no quiero meterle presión, pero veo que tiene 30 goles en primera con el Getafe, se ha ido su amigo Ángel, que se ha quedado a uno del récord de nuestro comentarista Manu del Moral. Mata, a ti te quedan 7. ¿Firmamos igualar a Manu esta temporada?
Firmamos meter cuanto antes el 31 y luego el 32 y así sucesivamente. Vamos a ir poco a poco. Al final cada gol en primera es carísimo, es muy muy complicado y vamos a intentar que el primero llegue cuanto antes porque sobre todo al final somos delanteros y necesitamos muchas veces esa confianza que te da el gol, así que ojalá primero esta temporada pueda llegar pronto para poder ir sumando el siguiente y el siguiente.
No sé si en Valencia, me vas a permitir una más, Dani, no sé si en Valencia, a raíz de la expulsión de Cavaco y ese achuchón increíble del Getafe final sobre la portería del Valencia, es el Getafe que os ha pedido Michel esta temporada tan sumamente ofensivo.
Sí, sí, nos dio mucha rabia, pero al final son de estos partidos que creo que el equipo hizo más que suficiente para conseguir mínimo el empate y no llega y no llegó el gol y nos vamos pues con esa sensación de que pudimos sumar y bueno, pues ya no queda otra eso, que intentar transformar esa rabia y esas ganas que teníamos en Valencia de conseguir el mínimo de empate para traducirlos en esas ocasiones que se puedan convertir contra Sevilla en casa.
Jaime Mata, delantero, capitán del Getafe, muchas gracias, muchísima suerte para esta temporada. Ya sabes que es un placer charlar contigo unos minutos aquí en Deportes Cope.
Muchísimas gracias a vosotros y por el cariño también, sobre todo. Un saludo muy fuerte, ¿vale?
Un saludo, Mata.
Un abrazo.
Gema, cierra con lo que quieras. Cuéntanos los apuntes del Getafe para este fin de semana.
Sí, qué majete, Mata, qué majete, Mata. Bueno, Cucurella hoy ha entrenado, de nuevo ha hecho trabajo preventivo, ha estado muy poquito en el césped de la Ciudad Deportiva, apenas 10 minutos. Ayer el club hizo oficial la renovación de Juan Iglesias hasta 2024. Esta mañana ha hecho oficial la cesión del central Miguel Ángel al Burgos y está a punto de hacerse oficial el fichaje de Jakub Jankto, el internacional checo procedente de la Sampdoria, que ha aterrizado esta mañana en Madrid con su mujer y su hijo, pendiente de que pase el reconocimiento médico para que fiche por el Geta. Recuerdo que pagaría alrededor de 6 millones de euros por él a la Sampdoria.
Gema, muchas gracias.
A ti, qué bien suenas.
Que
madre
tengas un
mía.
Fin de semana.
Madre mía, que tiemble Corro y los demás. Un beso.
Un beso, chao, Gema. Está escuchando Carlos Ganga. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Qué tal? Juega el Rayo el domingo a las 5 en San Sebastián contra la Real. Cuéntanos, ¿qué novedades tiene el conjunto de Vallecas?
La principal va a ser uno de los últimos fichajes, Kevin Rodríguez, que no estuvo inscrito el pasado domingo ante el Sevilla y esta semana ya está inscrito en la Liga, ya aparece en la plantilla del Rayo Vallecano y va a jugar contra su ex-equipo junto a Merkelans, Kevin Rodríguez y Merkelans, que están cedidos por la Real Sociedad, pero como no hay cláusula del miedo, van a poder estar disponibles para ir a Ola y en principio también va a recuperar algún que otro efectivo como Sabellich, por ejemplo, en el centro de la defensa, que es importante porque en Sevilla, en el Pizjuán, tuvo que jugar Mario Suárez acompañando a Catena. Así que buenas noticias para el Rayo, a ver si puede rascar algo en San Sebastián el domingo.
Muy bien, pues con eso nos quedamos. Gracias, Carlos, que tengas buen fin de semana.
Un abrazo, igualmente.
Y ahora, la Vuelta a España. Es el séptimo capítulo de la Ronda Española y me apetece mucho saludar a Eri Frade. Hola Eri, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué cosas pasan, Asenjo? Muy buenas.
Cuéntanos, ¿cómo va la etapa?
Bueno, pues la etapa ha consumido ya más de la mitad. Quedan 3 de los 6 puertos por delante. Quedan el Collao, el puerto bonificado de Tibi y el Balcón de Alicante, la subida final. Y tenemos a 60 kilómetros y medio para meta al grupo de 29 ciclistas de 17 equipos que te decía antes, con 6 españoles, con 3 minutos y 37 segundos de ventaja sobre el pelotón donde rueda el líder Primo Roglic y todos los favoritos. Ha habido mucho movimiento hasta que se ha hecho este grupo, hasta que se ha conformado esta fuga tan grande. Hay que decir también que la ascensión final es muy bonita para los sentidos de la vista, sobre todo, pero que luego, ciclísticamente hablando, duro, 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 es solo la parte final, los últimos 2.000 metros de ascensión.
¿Está Pereiro por ahí que en 20 segundos me venda la etapa?
Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estoy. Pues para darle un poquito más de amplitud a lo que acaba de decir Eri, confirmo que es así. Yo no diría que los últimos 2 kilómetros, los últimos 350 metros son para abajo. O sea, el último medio kilómetro prácticamente es para abajo. Es una etapa que yo creo que va a hacer más daño por lo acumulado durante el día que el puerto final.
Muy bien, chicos, pues muchas gracias. Os escucho ahora con esta séptima etapa con final en el Balcón de Alicante. Gracias, Eri, gracias, Óscar.
Que no me entere yo, que te hemos escuchado a ti nosotros.
Un abrazo. Y me parece que se ha querido pasar Tomás Guas en sus vacaciones el Aguanís. Guas, tú dirás.
Dani, querido, 32.000 personas, madridistas, o sea, gente honesta, estarán en el Bernabéu el día del Celta. La vuelta del pueblo a su casa, una magnífica noticia. Pero hay que pararlo de Mbappé. 32.000 personas en su presentación. No sería eso, presentable. 32.000 se presentan si me fichan a mí. No procede. Esperemos. Kylian merece un Bernabéu lleno y los que no quepan en autobuses en la Plaza de Colón. Pantalla gigante, todo eso. Vamos a ser serios. ¡Páralo, Florentino!
Pues hasta aquí Deportes Cope. Ya saben, más deporte a las 8:30 con Carlos Sáez en La Linterna y a las 11:30 Santi Duque en El Partidazo. También tienen ahora, después del boletín, la Vuelta a España con Eri Frade y todo el equipazo. Y a las 9, Tiempo de Juego con Carlos Ganga por Cope Más y cope.es. Ha sido un placer, un abrazo muy fuerte. Que tengan buen fin de semana.